locura.
Radio Gandía. Cadena Ser.
¿Cuáles son los sonidos que más te gustan? En Audica te ayudamos a recuperar los sonidos que más te gustan para que puedas seguir disfrutándolos con un cuidado auditivo personalizado. Revisa gratis tu audición en Audica y empieza a mimar tus oídos.
Creo que Eva el desnudo de Joseph Leo Mankiewicz con Bette Davis es incontestable. Es una obra maestra sobre el teatro y es tan incontestable como las Meninas, como el Coliseo,
no hay discusión,
como Beethoven y como los Beatles.
Eva el desnudo no admite discusión.
No, no hay matices ahí. Y me pego con cualquiera.
638-313466. Ya saben que es el teléfono del WhatsApp en el que ustedes pueden dejar una nota de voz pidiendo la crítica bajo demanda de la película que ustedes quieran.
La vida y el cine van de la mano de Javier Ocaña. Cada jueves en Hoy por Hoy, con Ángels Barceló, Cadena Ser.
¡Easy, fácil, rápido! ¡Bien!
Ahora los niños viajamos en Hablo por 5 euros.
Hablo. Easy, fácil, rápido, bien.
En Hablo.
En Renfe.
El Parque Comercial Lavall sigue creciendo. Ya están aquí McDonald's y Synergy. Estas fiestas ven a disfrutar del mejor ambiente con tus tiendas favoritas y el nuevo restaurante McDonald's en Lavall, Tabernes de Lavalldigna. Te esperamos.
Llega Gandía, terra de emocions, donde tus celebraciones serán únicas. Cumpleaños, talleres o baby showers con parque de bolas, juegos y si lo necesitas, catering. 200 metros cuadrados a tu disposición en la calle 9 de octubre 51. Reserva tu evento ya en terrademocions.com.
Esta Navidad la magia llega a Moy Motor. Desde ahora hasta Navidad abre tu calendario de adviento de Moy Motor y descubre los mejores precios del año. 24 días, 24 ofertas exclusivas en vehículos que te harán soñar con todas nuestras marcas: Mazda, Ebro, Omoda y Jaecu, Xpeng, Fiat, Jeep, Fiat Pro, Suzuki. La Navidad sobre ruedas empieza en Moy Motor en Gandía, Denia y Xàtiva.
En Quality Brokers no te vendemos seguros. Lo que hacemos es escucharte y solo entonces asesorarte para que en caso de una desgracia puedas tener a alguien que se ocupe de que recuperes lo tuyo. Solo eso. Por eso lo hacemos seguro. Quality Brokers. Soluciones de confianza.
A partir de ahora los niños viajan en Hablo por 5 euros. Igual de barato que el avioncito. El avioncito para que se coman el brócoli, digo. Hablo. Easy, fácil, rápido, bien. En Hablo. En Renfe.
Cadena Ser. Poder de la conversación.
¿Quién cocina hoy?
Hoy nos cocina una estrella Michelin, Jorge Lengua, del restaurante Yabor en Oropesa. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Enhorabuena.
Muchas gracias, sobre todo.
Bueno, ¿cómo asimilas este súper reconocimiento con la estrella Michelin?
Pues la verdad es que han pasado ya casi dos semanas, o bueno, semana y media más o menos, voy ya con la noción del tiempo un poco perdida, y no sé si ha pasado dos días o un año, porque la verdad han pasado tantas cosas y ha sido tan intenso,
ya.
Pero reconozco que creo que todavía no he llegado a asimilarlo del todo.
Bueno, además te rodeas en tu cocina siempre de un equipo de profesionales igualmente jóvenes como tú, porque creo que tienes apenas 30 años, gente que se ha formado contigo en la misma escuela, ¿no?
Sí, es un poco curioso, ¿no? Pero somos un grupo de personas que algunos de ellos hemos compartido centro de formación aquí en Castellón. Como bien dices, yo tengo 30 años. Y en el caso de Yabor, porque también tengo la suculenta, que hay alguien un poco más mayor que yo, pero en el caso de Yabor soy la persona más mayor del restaurante, para que os hagáis una idea.
Bueno, gente joven, gente con talento. Yabor tiene solo año y medio, ¿no?, este local.
Eso es, año y medio de funcionamiento.
Y ya la primera estrella. Bueno, esto está ya lanzadísimo, ¿no? No sé esto cómo lo llevas, ¿no?, el haber alcanzado tanto en tan poco tiempo, en este restaurante me refiero.
Bueno, la verdad es que lo he comentado en alguna ocasión, que es verdad que para la corta vida de Yabor es algo tiempo récord, de hecho casi lo es, pero es verdad que yo llevo trabajando y vengo trabajando con otro proyecto personal desde hace mucho tiempo, y yo siento que esto es un poco la culminación de un trabajo que, aunque parece que empezó hace año y medio en Yabor, se venía gestando desde hace ya 5 o 6 años en otro proyecto que a nivel conceptual es bastante diferente, pero si tenemos que separar los proyectos, la verdad es que para Yabor es todo un tiempo récord y sigo sin creerlo.
Ya. Bueno, en Artana, que tú eres de Artana, de la Plana Baja de Castellón, sí. Tienes también ahí la idea de hacer algo, ¿no? Importante, un proyecto gastro relacionado con tus orígenes.
Sí, eso lo he dejado caer en alguna entrevista, así como un poco de, no sé, de misterio, un pequeño deseo, algún anhelo. No significa que vaya a pasar nada, porque al final la vida está llena de sorpresas y nunca se sabe lo que puede ocurrir. Pero siempre me ha gustado pensar en esa idílica relación entre mi persona, mis raíces, mi origen y mi sueño y mi vocación, que es esto que hago. Me encantaría que pudieran encontrarse en algún momento, y seguro que además, yo que soy una persona muy romántica y muy fantasiosa, sí. Profesionalmente hablando, creo que podría inspirarme mucho a la hora de llevar a cabo un proyecto que estuviera tan rodeado de mi, pues eso, de mi tierra, de mi naturaleza, de mi origen.
Ojalá. Bueno, vamos con la receta. A ver, ¿qué nos propones cocinar?
Pues mira, hablando un poco así de pueblo y tal, voy a pensar en una receta bastante humilde que tiene como protagonista a nivel físico, porque al final los protagonistas de este plato que os voy a comentar son las judías y las patatas, algo muy de pueblo, muy humilde, que básicamente lo que hacemos es lo siguiente, ¿vale? Me pongo ya con ello al lío. Por un lado, cogemos patata y simplemente es con un sacabolas, que es una especie de utensilio que se utiliza en cocina, hacemos bolitas que de alguna forma nos ayudarán a que estéticamente quede un poco mejor. Y lo que hacemos es esas bolitas de patata las sumergimos en un aceite templadito, calentito, para que vaya pochándose sin que se hagan patatas fritas, simplemente que queden blanditas.
Vale.
Y por otro lado, escaldamos unas judías, que escaldar, algo muy importante para que disfrutemos de la verdura, es darle su punto exacto de cocción. La judía verde, agua hirviendo con sal, la echamos dentro y cuando lleve aproximadamente un minuto, la sacamos y la añadimos a un bol con hielo.
Vale.
Esto lo que hará es que separe la cocción y que la judía quede bien verde, bonita, crujiente y perfecta.
Vale.
Luego, simplemente cortamos las judías en láminas finitas, que parezcan fideos, y por un lado tendremos las patatas, las bolitas de patata confitada, y por otro lado la bolita de, o sea, perdón, los filamentos estos de judía tan maravillosos, que nosotros en el caso de Yabor lo que hacemos es pasarlo por la brasa para darle un matiz así un poco más intenso en sabor, y todo esto simplemente es como si fuera un hervido valenciano de judías con patatas, que en muchos sitios se aliña con aceite de oliva, con sal, incluso en mi casa de pequeño se aliñaba con mayonesa, y nosotros lo que hacemos es, con las cabezas de la merluza hacemos un caldo corto que se llama, es decir, un caldo con poca agua, muy concentrado en colágeno, y sobre este añadimos un aceite como si fuera una mayonesa en caliente, mientras vamos triturando, y al final nos queda como si fuera el clásico pilpil de pescado, que seguramente alguien entiende la referencia.
Claro.
El plato, nosotros le damos un punto extra de sabor y de presentación, ya que primero lo que hacemos es un aceite de hierbas, de manera que el aceite queda de color verde, y emulsionamos haciendo esta especie de pilpil mayonesa de merluza con color verde, que luego simplemente mantecamos, es decir, aliñamos como si fuera un hervido las judías y las patatas con la misma salsa que hemos elaborado, esta mayonesa verde de pescado,
de
y lo terminamos con unos brotecitos de perejil y un aceite de perejil, de manera que creamos nuestra especie de hervido de judías y patatas con pilpil de merluza, y es un plato espectacular que, de verdad, la gente que venga esta temporada nueva a Yabor lo encontrará en el menú, y si han escuchado esto, que me digan lo que opinan.
Muy bien, entonces el plato lo llamamos así, judías verdes con patatas.
Nosotros lo llamamos simplemente judías y patatas en salsa verde de colágeno de merluza.
Perfecto. Bueno, pues tenemos la receta de este restaurante Estrella Michelin de Jorge Lengua. Muchísimas gracias por atender la llamada, como siempre, y reitero mi enhorabuena.
Muchísimas gracias a vosotros, un placer.
Cerca de las 2 ya, hambre. Que tengan un buen domingo, Raúl Calvo en el control de sonido, y el próximo fin de semana aquí estaremos.
2, la 1 en Canarias. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Aida Bao.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. El Ministerio de Sanidad asegura que va a cambiar la ley de gestión del Sistema Nacional de Salud para evitar casos como el del Hospital de Torrejón en Madrid. Todo esto después de que se publicasen audios en los que el CEO de Rivera Salud, la empresa privada que gestiona este centro público, dijese en una reunión que había que ampliar las listas de espera y rechazar intervenciones poco lucrativas para así ganar más dinero.
Estamos trabajando en esa ley de gestión pública y de integridad del Sistema Nacional de Salud para poner coto a este tipo de prácticas. Vamos a abrir todas las vías posibles y, por supuesto, le vamos a pedir los datos también a la Comunidad de Madrid. No es derogar la 1597 y sustituirla por una ley. Es una ley mucho más amplia de integridad del Sistema Nacional de Salud, que le pone coto al ánimo de lucro. No prohíbe una colaboración público-privada, pero eso sí, lo que limita es que lo puedas hacer con empresas con ánimo de lucro.
Es la ministra de Sanidad, Mónica García, hoy en el diario El País, solo horas después de que en la tarde de un sábado de puente, el CEO de Rivera Salud, Pablo Gallart, haya publicado un comunicado en el que asegura que los audios de su intervención están editados. Gallart ha publicado más sonidos, pero ninguno es incompatible con lo que ya le ha escuchado decir toda España. Radio Madrid, Valeria Chamorro, buenas tardes.
Buenas tardes. Si bien es cierto que en los nuevos 4 minutos que ha filtrado dice que se quedaría en el proyecto aunque el beneficio fuese cero, también asegura que hay que hacer algo para que el Hospital de Torrejón sobreviva económicamente.
Tenemos que estar con una lista de espera mucho menor de la que tenga la pública. Lo que estamos hablando aquí es cómo podemos hacer para que Torrejón sobreviva.
Gallán insiste en que su discurso, en el que llamaba a incrementar las listas de espera, ha sido editado y recortado y amenaza con llevar el audio completo ante un notario.
Por lo demás, Pedro Sánchez termina la semana asumiendo el error de no haber agilizado las denuncias por acoso sexual contra Paco Salazar, el que fue uno de sus colaboradores más cercanos en el pasado. El Partido Popular ha acusado esta mañana al gobierno de no querer dar explicaciones y propone cambiar las reglas en el Congreso para que los ministros no puedan ausentarse sin justificación. Esther Muñoz.
Pedro Sánchez no solo no ha asumido ninguna responsabilidad, sino que ha impuesto el silencio en el Partido Socialista, lo cual nos lleva a pensar en si podría estar habiendo un encubrimiento. El Partido Popular vamos a presentar una reforma para el reglamento del Congreso en el que los ministros van a tener que explicar por qué se ausentan de las sesiones de control. No puede ser que en el peor momento del Partido Socialista, en el momento en el que estamos conociendo este escándalo que se ha producido dentro de Moncloa, los ministros desaparezcan del Pleno y no den explicaciones.
Y también en un puente de la Constitución, la violencia machista sigue sin detenerse. En el Viso de Alcor, en Sevilla, se ha producido lo que todo apunta es un nuevo crimen machista. Una mujer de 30 años ha muerto asesinada y se acusa de matarla a un hombre de 35 con el que tenía una relación. Radio Sevilla, Elena Carazo, buenas tardes.
Buenas tardes. Ella no constaba en el sistema Biogen de protección de las víctimas, sí, en cambio, su pareja a causa de una relación anterior. Se encuentra detenido desde que la Guardia Civil encontró el cadáver de la mujer en su vivienda, a la que acudieron por un aviso de incendio. Su cuerpo presentaba signos de violencia con arma blanca.
Hora 14. Aida Bao.
Y en la redacción de informativos, la Generalitat de Cataluña asegura, al menos de momento, que el brote de peste porcina está contenido. No hay positivos fuera del radio inicial. Almudena Lopesino, buenas tardes.
Buenas tardes, Aida. El conseller de Agricultura asegura que se mantienen en 13 los casos positivos.
Hemos conseguido el objetivo de que los 13 positivos, y aquí los
es Óscar Ordeig, que ha explicado que el brote de peste porcina africana no se ha extendido fuera del radio inicial. El Govern, recordamos, ha encargado al IRTA una auditoría en los laboratorios de donde se cree salió el virus.
Y en Israel, Almudena, el canciller alemán Merz visita hoy a Netanyahu, con el que empieza a normalizar relaciones a pesar del genocidio en Gaza.
La visita de Merz es la primera de un mandatario europeo a Israel después de que Netanyahu haya sido acusado de crímenes de guerra en Gaza, donde ha asesinado a más de 70.000 palestinos. Y en la comparecencia conjunta, el primer ministro israelí ha dejado la puerta abierta a anexionarse Cisjordania, algo que Estados Unidos descartaba y, de hecho, amenazó con retirarle el apoyo si lo hacía.
Titulares de un 7 de diciembre en el que, aunque pueda haber nubes, la lluvia prácticamente desaparece. John Jiménez, buenas tardes.
Buenas tardes, Aida. A estas horas, cielo despejado en casi todo el país. Solo permanece nublado en Galicia, Castilla y León y Extremadura. Nubes, además, que irán disipándose a lo largo de la tarde. Eso sí, precaución en Galicia por el fuerte oleaje y el viento. En cuanto a las temperaturas, continuarán siendo agradables en casi todo el país. Las máximas se acercarán a los 20 grados en las costas y a los 15 en el interior. En cuanto anochezca, bajarán hasta los 6 grados en Madrid, 12 en Zaragoza, 15 en Cádiz y Donosti.
Domingo de puente, por tanto, con tráfico en las carreteras también. ¿Cuáles son los puntos más complicados a esta hora, María Ibáñez?
En estos momentos hay retenciones en la capital, en dos puntos de la A5, dirección a Badajoz, y hacia la M30. También se circula con dificultad en la A42, en Torrejón de la Calzada, en Madrid. Hay retenciones por tres accidentes en la A8 en Llue, en Asturias, en la A52 en Vilaza, provincia de Ourense, y en Valencia, en la V30 en Paterna. Tráfico muy lento a esta hora en la Nacional 332 en Torrevieja, Alicante.
Y en los deportes, acaba de empezar la última carrera de Fórmula 1 de la temporada. Toni López, buenas tardes.
¿Qué tal, Laida? Muy buenas. Aún con el título en juego, lo estamos contando en Carrusel Deportivo por ser más y aplicaciones de la serie Carrusel. Norris le saca 12 puntos a Verstappen y 16 a Piastri. Un ligero cambio sin accidentes. Primero Verstappen, segundo ahora mismo Oscar Piastri, tercero Lando Norris. También Carrusel con el fútbol. En primera, minuto 4 del Elche 0, Girona 0. Y en segunda acaba de marcar el Cádiz. En el minuto 5, Cádiz 1, Racing de Santander 0.
Empieza ahora 14 en la ser 2 y 5 de la tarde, 1 y 5 en Canarias.
Hora 14. Lo que pasa, lo que importa en la Comunidad Valenciana. Adrián Sánchez.
Hola, buenas tardes. Los sindicatos de la enseñanza pública valenciana mantienen la convocatoria de huelga de profesores para este próximo jueves 11 de diciembre por la falta de diálogo con la Consejería de Educación pese al cambio en su titular. Esta semana se ha confirmado que José Antonio Rovira sale de esa consellería. La nueva responsable es Mari Carmen Ortí y los sindicatos creen que con ella será más fácil el diálogo, pero hasta que no empiece van a seguir con su calendario de protestas.
Hora 14, Comunidad Valenciana.
Así que el profesorado valenciano va a ir a la huelga este próximo jueves, que por ahora es de solo un día, pero no descartan que sea indefinida hacia el final de curso para reclamar mejoras salariales y una modificación de la llamada Ley de Libertad Educativa. Piden que deje de arrinconarse el valenciano y, sobre todo, que se tenga en cuenta los docentes y familias a la hora de tomar decisiones. Paco Torres, buenas tardes.
Buenas tardes, Adrián.
Los sindicatos han decidido mantener el paro pese al nombramiento esta pasada semana de una nueva consejera de Educación, Mari Carmen Ortí. Aseguran que están dispuestos a negociar antes del jueves, pero admiten que es difícil. En todo caso, piden a Ortiz una reunión cuanto antes para empezar a plantearle sus reivindicaciones.
Marc Candela, responsable de acción sindical del STEP, el sindicato mayoritario, afirma que José Antonio Rovira termina su etapa dejando una educación más enfrentada, con menos valenciano y sin diálogo entre la consellería y la comunidad educativa. Espera que la nueva consellera, a quien ya conocen de su etapa como inspectora de educación y con la que los sindicatos han negociado algunos acuerdos, tenga una actitud diferente respecto a la negociación y pide reunirse con ella cuanto antes para empezar a dialogar.
Esperem que el seu tarannà siga dialogant, respectuós amb la comunitat educativa. Pensem que sí, que ho serà, perquè per lo que la coneixem no res indica que no sigui així i, per tant, confiem en que sí que serà sensible a les peticions que li estem fent i que atendrà les reivindicacions i començarem a obrir meses de negociació. Confiem en eixa full de ruta, per dir-ho així, i l'únic que demanem és que siga el més pront possible.
Los sindicatos también piden que aumente el número de profesores para mejorar la calidad de la educación.
Maica Martínez, responsable de enseñanza pública en UGT del País Valencià, afirma que si la nueva consellera no sabrá negociar, continuarán con su calendario de protestas, que no acabará hasta este jueves con la huelga, sino que podría desembocar en un paro indefinido.
Si la conselleria no vol o continua sense negociar, estan previstes noves jornades de vaga i inclús la possibilitat de vaga indefinida a final de curs. Aleshores, UGT insta a la consellera d'Educació, Mari Carmen Ortí, a que negociï amb nosaltres per a poder traslladar-li de primera mà la problemàtica de l'ensenyament públic i les nostres propostes sindicals.
2:08 de la tarde, la Federación de Caza de la Comunidad Valenciana concibirá una buena noticia: el plan de choque del Consejo para combatir la sobrepoblación de jabalíes y evitar que, si llegara la peste porcina, se pudiera expandir más rápido. Se van a pagar 40 euros a los cazadores por cada jabalí abatido y se pondrá en marcha un sistema a través de Baersa para recoger los restos de esos animales y tratarlos de forma adecuada. Los cazadores afirman que estas medidas les dan la razón porque llevan mucho tiempo demandando soluciones urgentes a la sobrepoblación de jabalíes. La presidenta de la Federación, Lorena Martínez, explica en la cadena SER que este nuevo plan de choque ha sido dialogado con los cazadores y, a falta de ver la concreción del decreto que se prevé aprobar esta semana en el Pleno del Consejo y que incluye esos abonos de 40 euros por cada jabalí muerto, esta solución, dice, puede combatir y ayudar sobre todo a combatir la sobrepoblación de esta especie.
Martínez recuerda que en este último año los 50.000 cazadores valencianos ya han abatido a 54.000 jabalís, un 16% más que la temporada pasada y muchísimo más que hace una década. Cree que esta bonificación económica ayudará a aumentar todavía más esas cifras.
También hemos pasado desde hace 15 años ahora a cazar un 200% más. Por eso mismo la Administración ha reconocido que una herramienta con 50.000 personas cazando en la Comunidad Valenciana por todo el territorio, si impulsan de forma económica esta ayuda y además también se ayuda a recoger los animales que están abatidos, eso puede ayudar a que haya más capturas todavía.
Hasta hace poco los jabalíes cazados solo se podían usar para autoconsumo y previo análisis que tenían que pagar ellos mismos. Ahora Baersa se va a ocupar de los cadáveres.
Y mientras, los cazadores piden que se aceleren los trámites para poder comercializar con esta carne. Cristina Martínez afirma que la sobrepoblación de jabalíes, que ya es un problema grave en muchos municipios, es algo que venían denunciando desde hace años, pero lamenta que las administraciones le hayan dado la espalda hasta ahora.
Sin embargo, desde Axiecologista Agro son escépticos con este nuevo plan de choque. Alertan de que fiarlo todo a la caza puede no ser una buena idea porque en estos años se ha demostrado que aunque aumenten las capturas, los ejemplares de jabalíes siguen creciendo. Reclaman un estudio científico para saber exactamente dónde hay más sobrepoblación y qué medidas son las más eficaces.
Santiago Gasset, de Axiecologista Agro, considera que la caza no puede ser la única solución y alerta de que se ha demostrado en algunos estudios que ante la presión cinética los jabalíes tienden a reproducirse más rápido, por lo que seguirá aumentando el número de ejemplares. Además, es probable que se dispersen hacia zonas urbanas o carreteras, generando más peligro.
El problema de la sobrepoblación de jabalíes se hace descansar en exceso en la caza. Puede ser uno de los medios, pero no puede ser el único ni el principal. Porque el jabalí, cuando siente que está constreñido, cuando siente que hay una elevada presión, en este caso cinegética, sobre él, lo que hace es dispersarse. ¿Y hacia dónde se dispersa? Hacia donde no hay peligro. Carreteras, caminos que no se puede cazar y poblaciones. Por lo tanto, el efecto puede ser el contrario.
Y de la política, hoy el PSPB se suma a las asociaciones de víctimas de la DANA y exige a Juanfran Pérez Yorca que pida a Carlos Mazón su acta de diputado después de conocer los WhatsApps que demuestran que no le importaba lo más mínimo la emergencia el día de la DANA. El portavoz de la Ejecutiva Socialista, Jordi Mayor, recuerda que Mazón sigue siendo presidente del PP valenciano. Considera que las revelaciones de los últimos días desmontan uno a uno todas las mentiras que han usado los dirigentes del PP para tapar su terrible gestión, dice Jordi Mayor, de la DANA de 2024.
El señor Mazón encara es el presidente del Partit Popular de la Comunitat Valenciana. Continúa sent diputat, continúa estant aforat i, per tant, el Partit Popular està emparant tota aquesta mentida i tota aquesta infàmia. Demanem al Partit Popular que li demani l'acta, que el senyor Mazón vagi al juzgat de Catarroja, que porti el seu telèfon mòbil, que esperem que no hagi borrat, i que se puga esclarir què va ocórrer i què no va ocórrer eixa fatídica vesprada el 29 d'octubre.
Y la plataforma Juristes Valenciana ha expresado su malestar tras comprobar que el nuevo presidente, Juanfran Pérez Yorca, no hizo ninguna referencia a la defensa del autogobierno en materia del derecho civil valenciano durante su discurso de investidura ni el de toma de posesión esta semana. La entidad recuerda que esta reivindicación cuenta con el apoyo de más de 530 ayuntamientos de los 542 y de gran parte de la sociedad civil. Lamenta que siga sin aparecer entre las prioridades del nuevo Consejo. Recuerdan desde esta plataforma que la Comunidad Valenciana espera desde 2020 a que les Corts designen a los diputados encargados de defender en el Congreso la reforma constitucional que es necesaria para recuperar la capacidad de legislar el derecho civil valenciano.
El presidente de la plataforma, José Ramón Chirivella, considera que es el momento político idóneo, ya que la presidenta del Congreso pretende abrir una reforma constitucional para otorgar un senador propio a Formentera. Reclama al nuevo presidente que impulse este proceso de forma urgente.
El nuevo presidente de la Generalitat está obligado a designar con carácter urgente esos diputados que designan el derecho civil valenciano ante el Congreso porque está actuando como representante de la voluntad valenciana expresada por más de 530 ayuntamientos y también por muchísimos representantes de la sociedad civil que son conscientes de la importancia que tiene disponer de leyes civiles valencianas para nuestra sociedad.
Además, la plataforma advierte de que si no se actúa de inmediato, el Congreso podría interpretar que la Comunidad Valenciana ha renunciado a recuperar su derecho civil propio.
Y estamos a punto de llegar a la Navidad, quedan 3 semanas y el sector de juguetes se prepara para sus semanas de más ventas. Este año además con buenas noticias porque la industria del juguete recupera la senda de crecimiento tras un 2024 que finalizó con una bajada de facturación del 9%. El sector espera finalizar el año con un aumento del 2,5% respecto al pasado. La Asociación Española de Fabricantes de Juguetes califica además de histórico llevar 11 meses seguidos de crecimiento este año 2025. Nos vamos hasta Radio Alicante, una información de Daniel Rodríguez.
En la provincia de Alicante, el conocido como Valle del Juguete, ubicado en la Foya de Castalla, sobre todo en las localidades de Ibi y Onil, continúa siendo el principal polo de facturación de España con un 37% del total nacional. José Antonio Pastor, director general de la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes, explica que la bajada de 2024 fue consecuencia principalmente por el convulso contexto internacional que afectó a las exportaciones y por la bajada de natalidad que redujo el consumo de juguetes por parte del público infantil. Cree que una de las claves de la recuperación es la adaptación del sector y la ampliación de su oferta de productos a un público más adulto.
El año indica que parece ser que va a ser de recuperación. Este año llevamos de momento 11 meses acumulando crecimientos, es algo histórico. A las puertas de la Navidad estamos un 6% creciendo en el mercado nacional, en el mercado interno. Nos queda por realizar el 60%. Estimamos que podríamos estar alrededor del crecimiento del 2,5%.
Pese a la situación de inflación, el sector ha contenido precios para ajustarse a la economía de las familias.
La Guardia Civil ha detenido en Madrid a un hombre de 44 años acusado de robar una bicicleta exclusiva de un piloto de MotoGP durante el Gran Premio de Cheste. El vehículo, valorado entre 15 y 20 mil euros, es uno de los dos únicos modelos existentes en el mundo. El sospechoso, que estaba de permiso penitenciario y tenía antecedentes por delitos contra el patrimonio, se hizo pasar por el personal de una escudería para robar la bicicleta.
La investigación, realizada por el equipo de policía judicial de Ribarroja en coordinación con el puesto principal de Majadahonda, permitió identificar al autor gracias a imágenes de seguridad del circuito y de una gasolinera cercana, así como de testimonios. El detenido también estaba siendo investigado por otros robos, incluido el hurto de un vehículo en un concesionario.
Combina playa, montaña, deporte, bienestar, música, gastronomía y cultura. No te pierdas nada de lo que Benicassim tiene que ofrecerte durante todo el año. Vive un Benicassim muy vivo. Te esperamos. Ayuntamiento de Benicassim.
Mañana es festivo y va a seguir el buen tiempo con cielo poco nuboso y temperaturas que, aunque bajan, van a seguir siendo suaves. Mañana alcanzaremos los 21 grados de máxima en Elche, 20 en Valencia y Alicante. En Castelló el termómetro se quedará en los 19 grados, un tiempo muy similar al de toda la semana que empieza este lunes. Son las 2 y 17.
Hora 14. Hora 14, Valencia.
Seis horas después todavía hay gente recorriendo los últimos kilómetros del Maratón de Valencia, una carrera que ha batido el récord del año femenino y se ha quedado a solo 8 segundos del masculino. Un año más, esta prueba ha demostrado tener una salud de hierro y ser una de las más rápidas de España, además de una de las mejores del mundo. Una prueba también de organización, con toda una ciudad volcada en el maratón y con miles de personas garantizando que todo salga bien como un año más. Así ha sido, además, con un gran ambiente en la ciudad, coincidiendo con el buen tiempo que hace hoy. Pero el maratón, como decimos, no ha terminado y el día menos. Todavía quedan por llegar los últimos corredores y dentro de 2 horas hay fútbol en Mestalla. Será a las 4:15 porque la Liga no ha querido retrasarlo debido a los derechos televisivos. La alcaldesa María José Catalá ha criticado hoy a su presidente Javier Tebas. Asegura que en el fútbol no se valora suficiente al aficionado.
Hora 14. Valencia.
La keniana Jocelyn Jepkosgei ha conseguido hoy en Valencia la mejor marca mundial del año en el maratón. Ha recorrido los 42 kilómetros en 2 horas y 14 minutos. Una carrera que ha ganado otro keniata, John Korir, y que ha estado siguiendo Carlos Martínez desde la meta. Cuéntanos, Carlos, buenas tardes.
Hola, Adrián, buenas tardes. Una vez más, el Maratón de Valencia ha sido un éxito de participación y de organización. Casi 36.000 personas tomaron la salida en la Ciudad de las Artes y las Ciencias y la prueba todavía está en marcha porque los últimos valientes están ya en el tramo final del recorrido. El mayor éxito deportivo de la mañana lo ha conseguido la keniana Jocelyn Jepkosgei, que ha batido el récord femenino de la prueba y también ha logrado la mejor marca del año 2025 en un maratón. El ganador de la prueba en categoría masculina ha sido el también keniano John Corir, que ha ido de menos a más y se ha quedado a solo 8 segundos de la mejor marca del año, que fue en septiembre en Berlín. Eso sí, ambos lejos de los respectivos récords del mundo, por los que Juan Roig va a seguir manteniendo su promesa de regalarle 1 millón de euros al que lo bata.
El año que ve, pues a continuar haciendo una gran organización y que tengamos 36.000 corredores, que salga muy bien, y si te pillan con el pincel en la mano, hay un día que bates el récord.
¿Mantienes el premio del 1 millón de euros? No sé si te pasa por la cabeza el aumentarlo.
No, primero cuando lo consigamos, luego ya lo podremos aumentar, pero de momento solo son palabras. Ahora se mantiene y está muy para hombres y para mujeres.
Pero eso tendrá que ser ya pensando en la edición de 2026.
Gracias, Carlos. Alcaldesa María José Catalá también ha estado en la meta de ese maratón, ha celebrado el buen ambiente que genera en toda la ciudad y el ejemplo de organización que supone. Destaca además la buena noticia de ser el maratón femenino más rápido del año.
I la veritat és que el recorregut està molt pensat, cada volta ja fem les coses millor, tant l'Ajuntament, tant la Fundació. I he de dir que, bueno, que per a mi com a alcaldessa, que el rècord del món de tot l'any siga el femení, pues què voleu que vos diga? Estic superemocionada perquè crec que és una disciplina esportiva que està guanyant a moltes corredores i han de tindre aquesta marca com a referència.
Y como decíamos en portada, la alcaldesa también ha criticado hoy abiertamente a Javier Tebas, al presidente de la Liga, por negarse a cambiar el horario del partido en Mestalla contra el Sevilla, que se celebra todavía con los últimos corredores cruzando la meta y con todo el desmontaje. Catalá recuerda además que el fútbol no solo afecta a la movilidad dentro de la ciudad, sino de toda la provincia. Explica que la policía ha desplegado un dispositivo especial, pero lamenta que los derechos televisivos primen sobre las necesidades de los aficionados.
Yo creo que a veces en el fútbol no se valora lo suficiente el aficionado. Que el aficionado debería ser el centro de la atención, que no lo es, que son los derechos televisivos. Y no lo es. Y a mí me parece triste, pero como alcaldesa levantar la voz por el aficionado para mí ha sido importante. Y que la respuesta haya sido la que haya sido, pues vosotros sabéis ya lo que quiere decir. Que primero los derechos televisivos y luego el aficionado.
Plan de movilidad que también se tuvo que activar ayer por la tarde debido a la alta afluencia de personas en el centro de Valencia. Durante buena parte de la tarde estuvo cortada al tráfico las calles Colón y Sátiva, hubo desvíos en la MT y retrasos en el metro. Problemas que podrían repetirse esta tarde, ya que mañana vuelve a ser festivo. El ayuntamiento explica que los cortes de tráfico están previstos en el plan de movilidad que se ha diseñado para estas Navidades. Y seguimos hablando de Navidad porque las compras navideñas en el Mercado Central de Valencia se adelantan cada vez más y ya han empezado las reservas para los días grandes a 3 semanas para que empiecen las fiestas. Lo que más se reserva, además de los productos habituales, son las bandejas preparadas en un año, Paco, en el que los precios también van a subir, aunque menos de los que lo hacen las materias primas.
La gerente del Mercado Central de Valencia explica en la SER que en este espacio ya ha empezado la Navidad con la inauguración esta semana de la decoración y con aberturas especiales que llegarán los días previos a Nochebuena. Por ahora ya se han abierto las reservas para esos días y asegura que cada vez hay más interés por las bandejas preparadas, que las hay de todo tipo y que deben reservarse ahora ya que son limitadas.
Hay muchísima gente que viene a reservar. El producto fresco hay que llevárselo el mismo día, pero para eso hay que hacer una previa para reservarlo. Y si puedes, es un producto que permite la congelación o que no hace falta refrigeración, como puede ser los vinos, los frutos secos, productos gourmet o salazones. Muchísima gente está adelantando ya las compras de Navidad. Lo que más se reserva en estas fechas son las bandejas preparadas. Bandejas de embutido, con queso, de frutas, de verduras o incluso de frutos secos.
Oliete recuerda que el Mercado Central dispone también de coxina frigorífica para poder recoger el producto fresco en cualquier momento desde el mismo parking.
Y la gerente afirma que el balance de este 2025 es positivo. El Mercado Central sigue siendo una referencia en toda la provincia y en cuanto a los precios explica que han crecido, pero asegura que muchos vendedores tienen márgenes cada vez más reducidos de beneficios para no repercutir en el cliente, sobre todo en el sobrecoste.
Que los precios pues evolucionan igual que evolucionan en el mercado en general, pues el índice de precios que marcan los proveedores. Aquí indirectamente los vendedores muchas veces sacrifican márgenes para poder mantener precios con sus clientes.
Y en Patrais, también en Valencia, los vecinos piden transparencia a la Diputación de Valencia sobre la nueva ciudad administrativa que pretende construir en este barrio de la ciudad para centralizar todos los servicios y en la que trabajarán unos 400 funcionarios. El presidente de la Asociación Vecinal, Tony Pla, afirma que el terreno donde se pretende construir está muy degradado desde hace mucho tiempo, por lo que es una buena noticia que se adecue. Eso sí, alerta de que habrá que tener en cuenta los cambios en la movilidad en el barrio y que en ese terreno hay un convento protegido.
Tony Pla explica que el proyecto de la Diputación para construir una ciudad administrativa en el antiguo convento de Santa María de Jesús es un espacio histórico y patrimonial que hay que conservar. Recuerda que los vecinos llevan más de 20 años reclamando una intervención integral en la zona, que está degradada, para compatibilizar las necesidades administrativas con las urbanísticas. Pero pide que la Diputación explique bien cómo será el proyecto ahora que ya han empezado las catas previas.
Una reorganización de todo ese espacio para dar cobertura no solamente a las necesidades que plantea la Diputación, sino a las necesidades que en ese entorno, en ese gran espacio, tenemos y carecemos durante más de 20 años, que llevamos reivindicando una intervención integral en todo ese espacio. Un espacio que, como he dicho, tiene un elemento histórico, patrimonial, muy importante para nosotros y, por supuesto, para la ciudad de Valencia, como es el convento Santa María de Jesús.
La asociación considera este proyecto positivo e ilusionante, pero exige que no sea unilateral y que incluya mejoras para el barrio y también usos culturales en este convento.
Reclaman que se cumpla el compromiso del presidente de la Diputación de convocar una reunión para consensuar el plan. Tony Pla recuerda además que habrá 400 funcionarios accediendo hasta allí cada día.
Y que también es un proyecto de ciudad. Estamos hablando de que diariamente ahí se van a desplazar cerca de 400 funcionarios y va a ser la ciudad administrativa de la Diputación, como es la ciudad administrativa del 9 de octubre, que es la antigua cárcel, y que, bueno, pues supone una pensada antes de tirar adelante solamente un proyecto, una parte del proyecto de forma unilateral.
La Diputación de Valencia explica que tiene previsto presentar en el primer trimestre del próximo año el proyecto. Añade que se está trabajando en ese proyecto y se va a tener en cuenta la sensibilidad de todos, tanto vecinos, dicen desde la Diputación de Valencia, como también lo que opine el propio Ayuntamiento de la ciudad. Son las 2 y 26 minutos de la tarde. La ONG Saló cumple 15 años de trabajo en la protección del medio marino en la Comunidad Valenciana, un tiempo en el que ha combinado la educación ambiental, la investigación y también acciones directas para conservar especies y ecosistemas vulnerables del mar Mediterráneo. La organización destaca su labor con tortugas marinas, la limpieza y restauración de playas y la implicación de la ciudadanía con miles de voluntarios que participan en sus actividades. Saló subraya también que el aumento de avistamientos en de tortuga es el resultado tanto del cambio climático como del conocimiento social sobre cómo actuar ante estos animales, un protocolo que consideran que hoy funciona con eficacia.
Saloc insiste en que la conservación marina requiere constancia y adaptación a cada época del año, desde la vigilancia nocturna en temporada de anidación hasta la recogida y clasificación de residuos que luego son derivados a proyectos de economía circular. La vicepresidenta de Saloc, Carla Aymar, ha estado este domingo en A Vivir Comunidad Valenciana y reivindica que la sociedad forma parte de la solución.
Además, nuestras limpiezas son selectivas. Nosotros separamos muy bien el residuo en todas sus fracciones y luego los llevamos tanto a planta de reciclaje como a planta de reutilización, con la colaboración que tenemos con Seacycle, con CMPlastic, que estamos intentando devolver a la vida, ¿no?, este residuo que encontramos en las playas y hacer pues mobiliario urbano. Somos parte de la solución porque hemos encontrado este método de economía circular que nos devuelve la vida a todo el residuo que estamos encontrando también.
Y una cosa más, el municipio de Zarra celebra este puente sus fallas de invierno, una iniciativa que nació el pasado año como apuesta cultural y comunitaria para combatir la despoblación en la comarca del Valle de Ayora Cofrentes. La festividad está autofinanciada y se ha consolidado como punto de encuentro. Además, marca el inicio de la Navidad en el municipio. Este año, la celebración incluye un gesto hacia Aldaya, que fue una localidad afectada por la Dana. El alcalde de este municipio, Raúl Martínez, explica que estas fallas, además de homenajear a Aldaya, buscan combatir la despoblación.
También queremos reivindicar que para luchar contra la despoblación, a todos los que han asistido aquí, que sean embajadores de nuestro pueblo, de lo que ven, de cómo se tratan los pueblos del interior y que así podamos visualizarnos.
Tras las pequeñas alegrías que nos da la Copa, ya están de vuelta las grandes preocupaciones de la Liga. Este domingo a partir de las 3:30 vuelve la Liga al Nostre Carrusel. En directo desde el Mestalla, Valencia, Sevilla. con la narración de Quique Mateu, los exfutbolistas Rubén Darío Firaolo y Pepe Pla y el análisis arbitral de César Escribano. En Ser Más Valencia 95.7 FM, radiovalencia.es, la app de la SER y la cuenta oficial de Ser Deportivos Valencia en X. Y al terminar el partido, el Roglet, con el análisis, el debate y los protagonistas. Carrusel Deportivo Valenciano, en la cadena SER.
Hora 14. Los deportes.
Sigue el maratón y en nada empieza el fútbol, así que volvemos contigo, Carlos Martínez. Hola de nuevo.
Buenas tardes de nuevo. Está en marcha ya el desmontaje de todo el dispositivo organizativo del maratón, aunque todavía faltan por llegar a la meta los últimos valientes, y ya se empieza a montar el preparativo policial para el partido que arrancará en Mestalla a las 4:15 entre el Valencia y el Sevilla, un clásico del fútbol español que vive horas bajas desde hace años, y este no es excepción, porque el Sevilla es 14º con 4 puntos de ventaja respecto al descenso y el Valencia 16º con solo 2 puntos de colchón. Pero además del maratón y del fútbol, hay otro evento de deportivo en la ciudad, baloncesto femenino en el Roche Arena. Valencia Basket recibe al Spar Gran Canaria a las 3:30 y luego ya más tarde a las 7 los chicos del conjunto Taroncha juegan en Vitoria frente al Baskonia.
Gracias, Carlos, os escuchamos esta tarde en Carrusel. Raúl Calvo ha estado en control de sonido, tienen toda la información en radiovalencia.es y aquí en la SER sigue Hora 14.
Hora 14. El Láser, con Aida Bao.
Dos y media de la tarde, 1:30 en Canarias, el Ministerio de Sanidad asegura que va a modificar la ley para evitar el modelo del Hospital de Torrejón en Madrid. La semana termina también con un nuevo asesinato machista en Andalucía, con la novedad en Cataluña de que la Generalitat sigue sin registrar nuevos positivos fuera del radio inicial del brote de peste porcina, y en el exterior, Alemania visita Israel, volviendo a normalizar así las relaciones con Netanyahu a pesar del genocidio en Gaza, en el que han muerto más de 70.000 personas. Son algunos de los titulares de un domingo 7 de diciembre en pleno puente de la Constitución, en el que continúa el tráfico en las carreteras. María Ibáñez, buenas tardes.
Buenas tardes. Dos accidentes complican la circulación en la A8 en Llué, en Asturias, y en la A52 en Vilaza, en la provincia de Ourense. A esta hora persisten los atascos en la Comunidad Valenciana, en la V30 en Horno de Alcedo, en la capital, en Valencia. Hay retenciones en la CV31 en Benimámet y en Alicante, en dos puntos, en la Nacional 332 a su paso por Torrevieja y en la CV800 en Xixona. En el sur, la DGT te pide precaución en la A7 en Manilva, en Málaga, sentido Cádiz. Hay atascos tras las lluvias que han caído a primera hora de la mañana por pequeñas inundaciones en la carretera.
Domingo de puente en el que la previsión meteorológica también es importante para hacer planes, y lo que dice la EMET es que, salvo algún chubasco despistado y débil, la lluvia hoy casi casi desaparece. Lucía Hernández, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, cielo despejado y sol con nubes altas en toda la costa del Cantábrico, Mediterráneo y hacia el interior en Castilla-La Mancha y Aragón. Está nublado en Castilla y León, Extremadura, Madrid e interior de Galicia, y va a permanecer así durante todo el día, aunque a la tarde sí que se dejará ver el sol también al norte de Extremadura. En cuanto a las temperaturas, ahora sobre los 19 grados en las costas, en el interior entre 14 y 15, que se mantendrán así durante todo el día, y un poco más de frío en puntos de Castilla y León, donde están a 11 grados.
Y en los deportes, tarde de Liga por delante y la última carrera de Fórmula 1 de este año en marcha. Toni López, buenas tardes.
¿Qué tal, Aida? Muy buenas. Carrusel Deportivo en marcha por Ser Más y aplicaciones con esa carrera de Fórmula 1 en la que se decide el Mundial. El líder Norris ahora mismo va quinto, aunque acaba de parar. Primero va Verstappen, segundo va Piastri. Con este resultado sería Verstappen campeón del mundo, pero como digo, Norris ha parado y sus contrincantes no. También carrusel con el fútbol. En primera, minuto 30 del Elche 0, Girona 0. Después se juega Valencia-Sevilla, Español-Rayo y a las 9 Real Madrid-Celta. En segunda, minuto 31 del Cádiz 2, Racing de Santander 1. Y en fútbol sala, Brasil se acaba de proclamar campeona del mundo en el primer mundial femenino en la historia. España ganó el bronce tras ganar 5-1 a Argentina.
Hora 14. Aida Bao.
Ha sucedido en el Viso de Alcor, en Sevilla. La Guardia Civil ha encontrado en plena noche el cadáver de una mujer de 30 años en su casa después de haber recibido el aviso por un incendio. El cuerpo de ella presentaba signos de violencia que podrían ser compatibles con un cuchillo o con un puñal. La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 35 años como presunto culpable. El ayuntamiento de la localidad de algo más de 19.000 habitantes ha condenado lo ocurrido esta mañana con un minuto de silencio. Vamos a Andalucía. Nieves Egea, buenas tardes.
Buenas tardes. Una localidad consternada por lo ocurrido, porque es la primera víctima mortal por esta causa. Hoy viven la primera jornada de luto oficial de las tres decretadas en el municipio. Fueron los vecinos los que alertaron a los agentes al ver fuego en la vivienda donde se encontraron el cadáver. Ella no constaba en el sistema Biogen, pero sí su pareja, a causa de una relación anterior. Gabriel Santos, alcalde del Viso.
Parece que es una persona que es de fuera, pero sí que estaba viviendo en nuestro municipio y que estaba aquí, pero no es una persona arraigada a nuestro municipio, por tanto no tiene una familia a la que nos hayamos podido dirigir para preguntar por ella, sino simplemente solo la madre, la que parece ser que estaba por aquí y solo ha podido prestar declaración a la Guardia Civil y no ha hablado con nadie más.
Con su muerte son ya 14 las mujeres que han sido asesinadas en Andalucía, víctimas de la violencia machista.
En el conjunto de España, de confirmarse definitivamente este asesinato y el del pasado jueves en Torrijos, en Toledo, en donde un hombre está acusado de matar a la mujer que era su pareja delante de dos de sus tres hijos, serían ya 44 las mujeres asesinadas en España este año por sus parejas o exparejas. Recordamos que el 016 es el teléfono contra la violencia machista, está disponible las 24 horas todos los días del año y asesoran y escuchan contra el maltrato físico o verbal. La mujer que ha muerto presuntamente asesinada en Sevilla hace solo unas horas no estaba en el sistema de protección Biogen, pero el hombre acusado de matarla sí estaba registrado como maltratador, aunque de una relación previa. María Hernández, actualmente en España, ¿puedo saber si mi pareja está registrado como maltratador de una relación anterior?
Pues la respuesta en la gran mayoría de casos, Aida, es que no. Una mujer que tenga pareja o que esté conociendo a alguien no podría saber si esa persona figura en el sistema Biogen. La única forma en la que se puede facilitar esa información, más allá de que la propia persona lo diga, es si esa mujer sufre una presunta agresión y la denuncia. ¿Quién sí puede acceder a esa información sin necesidad de que haya denuncias previas? Pues en este caso serían jueces y fiscales, trabajadores sociales o personal forense. Y esta es precisamente una de las cuestiones que al menos hasta 2023 estaba intentando cambiar el Ministerio de Igualdad, con el problema de fondo, eso sí, de que entra en conflicto aquí la Ley de Protección de Datos.
Hora 14. Aida Bao.
Por lo demás, sigue coleando la polémica por los audios hechos públicos del CEO de Rivera Salud, que es la empresa privada que se encarga, entre otros, de la gestión del hospital público de Torrejón, en Madrid. En los audios hechos públicos esta semana, Pablo Gallart, el CEO, hablaba de rechazar las operaciones de clientes de la pública que no fueran rentables para la empresa o incluso de desandar el camino para engrosar las listas de espera y así ganar más dinero.
En Torrejón, en el año 22 y 23, decidimos como organización hacer un esfuerzo para bajar la lista de espera. Lo único que pido es desandemos el camino.
Desandemos el camino, decía Pablo Gallart. Ayuso habló ayer de rencillas entre directivos y, a pesar de todo, siguió defendiendo su modelo sanitario. Hoy la ministra de Sanidad responde. Le ha dicho al diario El País que el gobierno va a derogar la ley que permite modelos como el de esta empresa.
Estamos trabajando en esa ley de gestión pública y de integridad del Sistema Nacional de Salud para poner coto a este tipo de prácticas. Vamos a abrir todas las vías posibles y, por supuesto, le vamos a pedir los datos también a la Comunidad de Madrid. No es derogar la 1597 y sustituirla por una ley. Es una ley mucho más amplia de integridad del Sistema Nacional de Salud que le pone coto al ánimo de lucro. No prohíbe una colaboración público-privada, pero eso sí, lo que limita es que lo puedas hacer con empresas con ánimo de lucro.
Esto dice la ministra de Sanidad después de que este sábado por la tarde, en una tarde de sábado y en pleno puente de la Constitución, Gallart haya hecho público en un comunicado y un audio más prolongado de esa reunión para asegurar que se han vertido acusaciones falsas contra él, cuando la realidad es que el material nuevo que ha visto la luz no contradice en nada a lo ya escuchado. Radio Madrid, Valeria Chamorro, buenas tardes.
Buenas tardes, Aida. Después de supuestamente haberse desvinculado de la compañía, el CEO de Rivera Salud se defendía este sábado compartiendo 4 minutos nuevos de audio en los que afirmaba que se quedaría en el proyecto, aunque el beneficio económico fuese cero, aunque repitiendo de nuevo mensajes como hay que ver qué medidas tomar para que Torrejón sobreviva.
Tenemos que estar con una lista de espera mucho menor de la que tenga la pública. Lo que estamos hablando aquí es cómo podemos hacer para que Torrejón sobreviva.
Mensajes que son compatibles con los anteriormente publicados, donde se le escucha asegurar que hay que engrosar las listas de espera para conseguir esas ganancias. Gallart anunciaba en su escrito que no descarta acudir a los tribunales y seguía la misma línea que Ayuso ayer en el Congreso, reduciendo el escándalo a rencillas entre directivos. Presumía además de datos, pero sin hacer mención en ningún momento a los 88 millones de euros extra que el Hospital de Torrejón ha recibido desde que la presidenta asumió el cargo.
Hoy aquí en la SER le hemos preguntado al magistrado Joaquín Bosch Vox si estos audios sobre cómo se gestiona por parte de una empresa privada la sanidad pública en un hospital tienen recorrido judicial, y esta ha sido su respuesta.
Esas conductas, si no generan perjuicios a nadie, pueden ser abiertamente criticables desde una perspectiva política, pero para que haya infracción penal se tiene que producir algún perjuicio, que haya perjuicios contra personas concretas. Es decir, no bastaría con que hubiera una mala gestión, sino que esas actuaciones para obtener el máximo beneficio económico presuntamente tendrían que haberse materializado en lesiones de gravedad de tipo imprudente o incluso en homicidios imprudentes por demoras injustificadas, supresión de tratamientos u otras actuaciones médicas.
También de la política, Pedro Sánchez termina la semana asumiendo el error de no haber agilizado las denuncias por acoso sexual contra Paco Salazar, el que fue uno de sus colaboradores más cercanos en el pasado dentro del Partido Socialista. El PP acusa al gobierno de no querer dar explicaciones y propone cambiar las reglas en el Congreso de los Diputados para que los ministros no puedan ausentarse sin justificación. Esther Muñoz.
Pedro Sánchez no solo no ha asumido ninguna responsabilidad, sino que ha impuesto el silencio en el Partido Socialista, lo cual nos lleva a pensar en si podría estar habiendo un encubrimiento. El Partido Popular vamos a presentar una reforma para el reglamento del Congreso en el que los ministros van a tener que explicar por qué se ausentan de las sesiones de control. No puede ser que en el peor momento del Partido Socialista, en el momento en el que estamos conociendo este escándalo que se ha producido dentro de Moncloa, los ministros desaparezcan del Pleno y no den explicaciones.
Pero además de este incendio en el Partido Socialista por los derechos de las mujeres, el gobierno sigue con un escenario parlamentario muy complicado. María Ibáñez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Esta también ha sido una semana en la que el presidente del gobierno ha tratado de acercar posiciones con Junts per Cat ante el bloqueo parlamentario de los independentistas. Los de Puigdemont, al menos de cara a la galería, dicen que no les convence, pero hoy desde Esquerra Republicana acusan a ambas partes de estar limitándose a escenificar una ruptura.
El presidente de Esquerra ve poco útil ese constante vaivén de peleas y reconciliaciones de Junts con el PSOE, así lo apunta Oriol Junqueras en una entrevista a La Vanguardia.
Escenificar baralles i reconciliacions amb el PSOE cada dia és poc útil.
Considera Junqueras que es más eficaz forzar al PSOE a hacer aquello que no quiere y pone como ejemplo de ello la reducción de la deuda de la Generalitat de Cataluña, algo, dice el presidente de Esquerra, que su formación consiguió tras un pacto con los socialistas que en un principio no querían. Palabras de Junqueras cuando esta semana los de Puigdemont han rechazado la mano tendida de Sánchez tras anunciar el presidente del gobierno nuevas medidas para cumplir compromisos pendientes. Junts se reafirma en que está rota la relación. Aún así, Sánchez insiste en que aguantará la legislación a pesar del bloqueo de Junts. Admitía este sábado el presidente en conversación con periodistas en los actos de la Constitución que los socios no quieren elecciones y sí que continúe la legislatura por muy compleja que parezca. Socios, entre los que no incluye a Junts, a los que pide paciencia, asegura el presidente que el gobierno trabaja por restaurar su relación con ellos.
Otro de los frentes abiertos de la política es la primera cita con las urnas del ciclo electoral que se acerca cada vez más y que tenemos por delante. Extremadura está hoy a exactamente 2 semanas de votar.
Hora 14. Aida Bao.
Casi todos los candidatos siguen alejados de las ciudades buscando el voto rural, que en Extremadura supone el 49% de la población. Es en donde más peso tiene porcentualmente en España. Esta mañana, pisando terreno, el PSOE, Podemos o Vox, el Partido Popular lo hará por la tarde. Ser Mérida, Ana Gaviro, buenas tardes.
Buenas tardes. Mientras que la candidata popular María Guardiola se reserva hasta esta tarde en La Vera y ha cedido el protagonismo a su segundo, Abel Bautista, quien ha anunciado la creación de una marca gastronómica de referencia, el candidato socialista Miguel Ángel Gallardo ha estado en la localidad de Zafra, donde ha argumentado la necesidad de impulsar un plan de movilidad integral con un bono único de transporte para facilitar los desplazamientos entre pueblos y ciudades. Miguel Ángel Gallardo.
Para que los pueblos de Extremadura tengan oportunidades en los servicios que le pueden ofrecer las ciudades sin tenerse que marchar.
Por su parte, Irene de Miguel, candidata a la presidencia de Unidas por Extremadura, ha participado en la Viva Viva, una fiesta popular en la comarca de La Vera, donde ha demandado también un proyecto de conexión de transporte público que permita la movilidad desde cualquier punto de la región.
Que permitan que los autobuses y los trenes estén interconectados con frecuencias útiles
para que podamos ir de Jarandilla a Navalmoral y de la Navalmoral a Madrid, y lo hagamos comprando nuestro billete desde la propia página de Renfe, como hacen otras comunidades autónomas.
Por lo demás, el jefe de la delegación europea de Vox, Jorge Buxadé, continúa en Extremadura, donde ha visitado junto al candidato de la formación la ciudad de Plasencia, y Ciudadanos ha salido a la calle en Cáceres para compartir su programa electoral con la ciudadanía.
María Guardiola adelantó las elecciones en Extremadura al ver que no podía sacar adelante las cuentas públicas para el año 2026 porque Vox no estaba por la labor. Desde Génova, Feijóo ha tratado de utilizar esta convocatoria para poner de ejemplo al PP. Si no tienen cuentas, dice, ellos convocan y el gobierno de Pedro Sánchez no lo hace. Ese es el argumento de los populares, un argumento bastante débil porque se queda en agua de borrajas cuando miramos a otras comunidades autónomas en las que también gobierna el Partido Popular. Carlos Sevilla, buenas tardes.
Buenas tardes. En Baleares, por ejemplo, Vox ha tumbado el techo de gasto que ha presentado el gobierno de Marga Proens, que no va a convocar elecciones sino a prorrogar los presupuestos de 2025.
No té autorització del senyor Abascal per negociar pressupostos.
El portavoz parlamentario del PP Balear lamentaba la falta de autonomía de Vox para negociar en las comunidades autónomas y defendía la prórroga de los presupuestos.
Són els pressupostos més recents aprovats a qualsevol comunitat autònoma.
Por ser los más recientes aprobados por cualquier comunidad autónoma. En Aragón, Jorge Azcón gobierna con los presupuestos de 2024 prorrogados y dice que si no consigue el apoyo de Vox para aprobar los de 2026, ahora sí convocará elecciones.
Y queremos ser coherentes. Es evidente que si los presupuestos no cuentan con una mayoría parlamentaria, eso abocaría a una convocatoria de elecciones.
En Castilla y León, Fernández Mañueco va a prorrogar los presupuestos por sexta vez y lo fía todo a las elecciones previstas en marzo.
Los presupuestos de Castilla y León no se van a aprobar ahora, pero estos presupuestos irán en nuestro programa electoral.
En la Comunidad Valenciana, también sin elecciones, Pérez Llorca va a prorrogar los presupuestos de 2025 y en Murcia, López Miras dice que no va a llamar a las urnas si no saca adelante las cuentas para 2026.
También de la política, el eterno deber pendiente de los gobiernos autonómicos y también del gobierno central, que es la crisis de vivienda. Sumar adelanta que va a presentar antes de que acabe el año un decreto con medidas que facilitarían el acceso a la vivienda, una iniciativa que aún no cuenta con el apoyo del Partido Socialista. Josué Coello, buenas tardes.
¿Qué tal, Aida? Buenas tardes. Sumar quiere agitar el debate sobre la vivienda y cerrará 2025 presionando al PSOE para legislar en esta materia. Forzará en el seno del gobierno una votación para intentar sacar adelante un decreto con medidas que incluyen la prórroga sin subida de precio de más de 300.000 alquileres que vencen en 2026. En conversación informal con los periodistas, la vicepresidenta segunda confirmaba que llevarán este decreto a la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, un órgano de debate previo al Consejo de Ministros, donde el PSOE tendrá que decidir si asume este decreto. Anoche, la propia Yolanda Díaz exigía a los socialistas que se abran a aprobar este paquete de medidas después de semanas desoyendo sus propuestas.
A día de hoy no tenemos acuerdo con el Partido Socialista, creo que es un grave error del Partido Socialista, pero vamos a trabajar para primero congelar las rentas de arrendamiento tal y como están hoy en nuestro país, que ya congelándolas no permiten vivir con dignidad a la gente.
Este decreto, Aida, recogería también otras propuestas de Sumar en materia de vivienda, como forzar a topar el precio del alquiler a las comunidades que aún no lo hagan o ponerle freno a los alquileres de temporada.
Con los precios del alquiler disparados y con la compra-venta en máximos históricos, ojo a este dato. El 62% de las compras de viviendas de lujo en España, las que cuestan más de 2,5 millones de euros, el 62% las compran extranjeros y cada vez son más quienes las usan para vivir como primera residencia. Pablo Anzola.
Sí, España se está colocando a la cabeza del interés inmobiliario global, pero ya no solo por el sol y playa. Y es que de todas las viviendas de lujo que se compran ahora mismo en nuestro país, el 38%, casi 4 de cada 10, son ya primeras residencias en grandes ciudades como Madrid o Barcelona, y la mayor parte de ellas, por cierto, el 62%, tiene detrás a compradores extranjeros.
Nómadas digitales, emprendedores, personal mucho de Latam que está viniendo aquí a hacer negocios.
Paloma Pérez Bravo es CEO de Lucas Fox. Un informe de ese grupo inmobiliario explica que es una tendencia que va a más y de la que tiran fundamentalmente dos cosas. Por un lado, la rentabilidad creciente del ladrillo en nuestro país y, por otro, unas políticas migratorias de Donald Trump que están desplazando parte del interés fuera de Estados Unidos.
Estos empresarios, estos inversores que solían invertir en Estados Unidos y que ahora tienen cada vez más trabas.
Es cierto que estas operaciones de lujo, que por cierto hacen referencia a las casas de más de 2,5 millones de euros, representan algo menos del 2% de todas las compras en España, pero siguen ganando peso en plena crisis de acceso a la vivienda.
El terrorismo de extrema derecha empieza a fijarse en el terrorismo yihadista en su forma de actuar. Es lo que reflejan los datos del Ministerio del Interior sobre organizaciones supremacistas blancas como The Base. En Castellón se ha desmantelado la primera célula de esta organización en nuestro país, célula que estaba formada por 3 individuos que disponían de armas, munición y entrenamiento paramilitar para perpetrar ataques de forma inminente. Javier Bañuelos.
Sí, aunque resulte extraño, estos supremacistas reconocen cierta admiración al terrorismo islamista radical. Sobre todo quieren emular la figura del lobo solitario de Al-Qaeda para planificar sus ataques, y en eso estaban. Según apuntan a la SER, fuentes de inteligencia de las fuerzas de seguridad del Estado, esta célula española de The Base compartía manuales tácticos de guerrilla urbana, tutoriales de armas caseras y también mapas de objetivos. Entre esos documentos, algunos detallaban cómo potenciar su eficacia en los ataques, por ejemplo, evitando llevar blindajes pesados o cargar munición extra y víveres para 48 o 72 horas. Recomendaciones que coinciden con las doctrinas de grupos como Atom Waffen Division, otra de las organizaciones supremacistas blancas de orientación explícitamente aceleracionista, surgidas también en Estados Unidos y en Europa del Norte. Las fuentes consultadas por la SER insisten, la amenaza que representaba esta célula desarticulada en Castellón era muy alta.
En Cataluña, novedades sobre la peste porcina africana que mantiene la prohibición de acceder al medio rural en 91 municipios. El conseller de Agricultura confirma que no se ha detectado ningún nuevo positivo fuera del radio inicial y que se mantienen los 13 positivos ya conocidos. Radio Barcelona, Gemma Alegrí, bona tarda.
Hola, Ida, bona tarda. Sí, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha defendido que se han cumplido los 3 principales objetivos en los primeros 9 días. Según Ordeig, el brote está contenido dentro del área.